Íñigo Fernández de Mesa es vicepresidente de la COE, es presidente del Instituto de Estudios Económicos. Creo que es muy interesante escucharle hoy. Don Íñigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora le pregunto por los titulares que nos ha dejado el Fondo Monetario Internacional y los estudios del impacto en la economía española. ¿Siguen llamándoles todos los días desde el gobierno para consultarles cosas relativas con las empresas, los autónomos, con la reapertura de algunos sectores de la economía, etcétera, etcétera?
No, la verdad es que sobre asuntos relacionados con la reapertura de la economía no hemos recibido ningún tipo de consulta. Sí es cierto que hemos colaborado con el Ministerio de Economía en las últimas semanas en todo el tema de los avales a los bancos, y donde yo creo que el sector financiero está haciendo un enorme esfuerzo por nutrir de liquidez a la pequeña y mediana empresa, pero bueno, en los últimos días, desde luego, no hemos sido consultados, como ya hemos dicho el fin de semana anterior, en el tema de la renta mínima, y tampoco fuimos consultados en el Real Decreto que trataba de poner la economía en un estado de hibernación.
Sí, ellos decían que sí, que se pasaban el día hablando con ustedes.
Bueno, hicimos un comunicado que yo creo que fue bastante claro a este respecto, ¿no? Nosotros no tuvimos ocasión de expresar nuestra opinión el fin de semana pasado, ¿no?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que esta crisis es el mayor hundimiento desde la Gran Depresión, ¿no? La bautizada como la Gran Reclusión. Es decir, la economía global perderá un 3%, la economía española un 8% del PIB. ¿Coincide con los criterios de la organización de la COE?
Sí, nosotros hace una semana hicimos nuestros pronósticos y bueno, pues el Fondo Monetario Internacional está básicamente en la misma línea que nosotros anticipamos hace ya una semana, ¿no? Nosotros pedíamos dos escenarios, un escenario optimista, entre comillas, donde el PIB caía un menos 5, y otro que era más pesimista, donde caía un menos 9, ¿no? Un escenario y otro, en el que hicimos, pues dependía de cuánto durara la cuarentena, ¿no? En el escenario optimista duraría en el mes de abril, y en el escenario más negativo se adentraría en el mes de mayo. Entonces, bueno, todo apunta a que nos adentraremos en este escenario más negativo, ¿no? Y lo que es más grave de todo es que un país con una alta tasa de paro, como la que teníamos arrastrando antes de esta crisis, pues tenemos el riesgo de acabar con una tasa de paro absolutamente inasumible, cercano al 20% de acuerdo al Fondo Monetario. Nosotros pedimos algo menos, pero bueno, van a ser tasas de paro realmente abrumadoras, ¿no? El otro elemento importante que va a arrastrar esta crisis es el impacto de las cuentas públicas, es decir, nosotros prevemos que si la economía cae un 9%, acabaremos con un déficit por encima del 10%, cercanos al 11%, y una deuda cerca del 115%. Es decir, y yo sí me gustaría apuntar una cosa, ¿no? En esta crisis se va a salir rápido, que es lo importante, si se cuenta con las empresas. Si las empresas no trabajan y no producen, no va a haber ingresos fiscales y no va a haber dinero para financiar a vulnerables ni asistencia social. Es decir, el gobierno tiene que poner un énfasis especial en cómo agilizar la recuperación desde el punto de vista de las empresas.
Uh-huh. Es verdad que también el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el 2021, si no hay nuevos brotes, porque si hay nuevos brotes la recesión todavía será mayor, pero el 2021 sería un año de recuperación vigorosa. ¿Ustedes comparten eso?
Bueno, todo va a depender mucho de las acciones del gobierno y también de cómo se comporte la economía internacional. Lógico es que después de un periodo de recesión fuerte hay un cierto rebote, pero si se ha destruido la mitad del tejido empresarial, pues ese rebote no se va a producir. Es decir, hay que prepararse para una vez que, digamos, se normalice la economía, esta pueda, digamos, comportarse y reaccionar de forma rápida. Un estado de invernación no existe, es un complicado. Es decir, un hotel no cierra y al día siguiente, por Real Decreto, llena las habitaciones. Es decir, las cosas tardan un tiempo en recuperarse y, bueno, para eso hay que tener una acción pública, vuelvo a insistir, hay que apoyar a la empresa para salir de esta situación. ¿No? Yo le voy a poner
¿Apoyar con qué? Bueno, eso le quería preguntar. Pongamos un ejemplo.
Pues mira, le voy a poner un ejemplo porque dentro de unas horas tengo una videoconferencia con mis colegas europeos de las COEs europeas, y nos han distribuido un cuadro muy interesante donde muestran cuál es el grado de apoyo a la empresa por parte de los países más importantes de Europa, ¿no? Uh-huh. Básicamente hay dos medidas, ¿no?, que estamos apoyando todos, que son las moratorias fiscales y el apoyo en liquidez a las empresas, ¿no? Pues mire, Francia le está destinando el 23% del PIB, Alemania el 60% del PIB, Italia el 21%. Reino Unido está siendo más modesto y implica solo el 17-18%. España el 11%. Es decir, menos de la mitad que Francia, bueno, de Alemania ni le cuento, y de Italia también, la mitad. Es decir, vuelvo a insistir, está muy bien y nosotros lo apoyamos desde la COE, que hay que apoyar a la gente, a los sectores, a la población más vulnerable, pero de esta crisis se sale si las empresas salen. Si no, va a ser mucho más difícil de salir.
Desde el lunes hay varios sectores que se han reincorporado a la actividad. ¿Ustedes estaban de acuerdo con esa decisión? Es una decisión arriesgada, yo entiendo la decisión, pero también temo las consecuencias de la misma si no se toman precauciones debidas en transporte y en las empresas. ¿Están las empresas preparadas para la protección frente al coronavirus?
No, lo hemos dicho de forma reiterada. Es decir, las empresas ahora mismo tenemos, llamadas habituales para hacer un seguimiento de cómo se está produciendo la vuelta a la normalidad en esos sectores por parte de los distintos territorios y distintas empresas. Y la queja habitual es que no disponen de equipos sanitarios adecuados, ni de mascarillas, ni de guantes, salvo contadas excepciones, ¿no? Y eso está haciendo que la vuelta de la actividad sea mucho menor, sea bastante, bastante lenta. Es decir, en muchos sectores y en muchas regiones la vuelta al trabajo está siendo entre el 25 y el 50%. Por un lado, porque la propia actividad ha disminuido, porque estamos en una situación de profunda crisis, pero también por la falta de equipos sanitarios. Los empresarios son los primeros que no quieren tener riesgos de contagios dentro de sus empresas. Y estoy seguro que todos aquellos que no tengan los equipos necesarios, pues van a postergar esa decisión. Además, y esto lo he oído continuamente, y es cierto, el gobierno se abrogó centralizando, digamos, toda la compra de EPIs, y eso tan solo ha permitido a las empresas hace unos días el abastecerse de estos EPIs, y esto ha generado que en el mundo de las empresas no haya hasta ahora suficientes provisiones tanto de mascarillas como de guantes. Lo mismo está ocurriendo con los test, es decir, es fundamental para minimizar los riesgos de contagio hacer test masivos. El gobierno se ha centralizado la compra y distribución de esos test, nos parece bien, para dar prioridad a los sectores que, digamos, tienen que ser prioritarios, pero no puede suponer un desabastecimiento por la ineficiencia en la importación o en la compra de estos productos del resto del sistema. Es decir, para las empresas es básico el hacer test masivos para poder reducir los riesgos de contagio. Y creo que hay que tener una estrategia clara, rápida, porque, de mantener una estrategia rápida y sensata, pues dependerá que la economía se recupere antes o se recupere después.
Don Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Le deseo que tenga un día estupendo, don Íñigo. Muchas gracias por atenderme.
Muchas gracias y buenos días.